Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
Claro, está aquí con nosotros. ¿Cómo le va, Juan, querido? Buenas tardes.
¿Qué tal, Matías, Clemente, Emilce? Un gusto volver a verlos.
Bien, me alegra mucho ver su camisa primaveral.
Hola.
Sentir esa alegría contenida.
Sí.
No sé por qué habría que festejar la llegada de la primavera o el Día del Estudiante. Tiene muchos estudiantes en su taller.
Porque sí, porque se acabó el invierno, qué sé yo, porque no nos vamos a morir.
Me gusta tu actitud.
No por ahora.
Festejemos que hay luz.
Excelente.
Yo tengo una razón para festejar también. Que viste que siempre vine acá y los invité a talleres online todo el año. Que eran
Te vi reivindicando tu derecho a descontrolar en el taller.
Perfecto, bueno. Banco. Se viene la versión presencial.
Qué
el
bueno.
2 de octubre en Quetren Club Cultural.
Quetren.
Sí.
Quiero decir, vos viste que muchos sociólogos dicen que lo que se viene después de esta pandemia en la apertura es todos contra todos.
Claro.
Todos
dicen que se viene como una liberación y un despertar.
Bueno, tratemos de canalizar eso hacia el arte para que los desbordes no nos salpiquen. Vamos a tratar de divertirnos y recuperar algo del tiempo perdido.
Qué lindo lo que decís.
Sin bardear.
Sí. No sé, una explosión de consumo por empezar.
El consumo ya está.
Que sirva a todos.
Sexual también, ¿eh?
Sexual, de encuentros, de salidas.
Pero, mira, si mi intuición está equivocada y estamos contenidos un montón, es raro que la explosión no genere algún tipo de quilombo. Y la verdad que, digo, el arte, digo, que ese quilombo sea performático, que ese quilombo se quede en la escritura o en el teatro o en la música, digo, o en una fiesta y no desborde a cualquier lado y que no se transforme en agresividad en la calle, que no se transforme, no sé, en peleas entre nosotros, para mí es una buena noticia si encontramos darle como un cauce que no sea destructivo.
Pero dentro de la normalidad no hay una dosis, ojalá sea reducida, mínima, ínfima, a una reacción o algo, pero es medio inevitable, en el medio de un desborde.
Yo soy...
Nos excedimos en los festejos, ¿no?
Esto lo digo desde la absoluta autocrítica.
No es que piense que el McDonald's del Obelisco, digamos, te da una muestra clara de que los grandes festejos...
Yo quisiera que la gente venga a cuaderno abierto, que escriba, se divierta, se escabie, baile, se bese.
Sea feliz, hagan el amor, tengan sexo, disfruten de la vida.
No hace falta prender fuego a un patrullero.
Por ahora no.
¿Dónde queda Quetren?
En el barrio chino, al lado de la vía, no me acuerdo la calle exactamente, pero a dos cuadritas de... Es una cancha de fútbol que atrás tenía una escuela de circo. Y juntaron todo y ahora la cancha de fútbol es un espacio abierto y techado para hacer eventos, lo cual está buenísimo, con cero riesgo epidemiológico. Y tiene su barra, llevamos nuestra librería, escribimos durante 2 horas y después nos quedamos charlando y bailando un poco si la policía nos deja.
O la Zabala al 1700.
Exactamente.
Bueno, la Zabala y Montañese, ponele que la calle del barrio chino.
Exactamente. En Eventbrite están las entradas. Si no pueden entrar a mi Instagram, está ahí el link en las stories. Pero si me ponen Eventbrite, cuaderno abierto o cuaderno azul y van a aparecer todos nuestros eventos y todas las movidas que estamos armando para ustedes.
Bien, muy bien. Y hoy traes a Sid y a Nancy.
Exactamente. Excesos y autodestrucción. Así que arrancamos con una...
El plato de la casa.
Con una escenita. 12 de octubre del 78, habitación 100 del Chelsea Hotel de Nueva York. Sid Vicious, de 21 años, está sentado en su cama. Acaba de pasar toda la noche drogado. En el baño de la habitación, debajo del lavamanos, sobre un charco de sangre, su novia Nancy, de 20, está tirada muerta. En el abdomen tiene una sola puñalada. Murió despacio, desangrándose de a poco, entre el dolor y la inconsciencia del viaje de heroína. Sid Vicious es arrestado, acusado y luego liberado bajo fianza. Es el único acusado y es el único interrogado por la policía, aun cuando hay huellas digitales de 6 personas por todo el cuarto. 4 meses después, en Londres, muere de sobredosis de heroína. Y así dejan este mundo el ex bajista de los Sex Pistols y su novia. Y se crea alrededor una historia que se convierte en leyenda, que se idealizó y a la que quisieron bañar de un halo romántico, la tragedia mítica del punk. Esta columna de hoy viene a destruir el mito de Sid Vicious y Nancy Spungen. ¿Por qué? Porque esta historia es un garrón. No es ejemplo de nada. No sirvió para absolutamente nada. Pero se armó una mística alrededor, diciendo que Sid Vicious se transformó en un ícono, que dejó un legado y que murió haciendo la suya. Y voy a ir un poco atrás o en contra de estos 3 puntos. Primero, vamos a desarmar un poquito la historia de Sid Vicious, el bajista temporario de los Sex Pistols.
Y con muy poca destreza como bajista.
No sabía tocar.
No sabía tocar directamente.
Que de hecho tocó
en le pegaba un poco.
Tocó en una sola canción. En el disco tocan una canción. En el disco,
¿cómo son los
Never Mind the Bollocks,
los periodistas?
Toca una sola canción. Bien, ¿cómo es su infancia? Padre abandónico, era guardia del Palacio de Buckingham y se borró.
Excelente laburo.
La madre, primero adicta, después dealer, y se dedica a vivir London, a vivir la bohemia de los años 60 y 70 en Londres, y un hijo que crece abandonado, sin atención. Hay una escena clave en la vida de Sid Vicious, en la cual su biógrafo dice, Sid estaba tratando de llamar la atención, y ¿qué hace Sid? Mata a un gato. Y la madre nunca se entera. Digo, hay que estar bastante volada, hay que estar bastante en cualquiera, para que tu hijo asesine un gato y vos ni te enteres. Siempre se dijo que Sid Vicious murió en la suya. Bien, elegir drogarte hasta morir puede ser una elección consciente. Pero ser un niño abandonado, que tu mamá sea dealer y que tu mamá se drogue delante tuyo. Hay una historia de un amigo de Sid Vicious llegando a los 16 a la casa y decir, entré y la vi a la vieja de Sid metiéndose heroína. Esas no son elecciones conscientes. Y eso que forja tu personalidad, después condiciona tus elecciones adultas. Como, ¿cuán libre fue Sid Vicious diciendo, sí, me voy a meter heroína o me voy a meter lo que sea droga que encuentre, cuando venís con esa carga de dolor desde la infancia? Para mí, la idea de que Sid Vicious murió en la suya es una mentira y no va. Arranca la juventud de Sid Vicious, que ya estamos complicados, ¿no? Con una carga de violencia extrema antes de ser punk. Fue skinhead. O sea, estamos hablando de alguien realmente violento. Hay una historia en la cual él está viendo a otra banda punk y agarra y le quiere tirar una pinta al cantante. Pero la pinta de un vaso de vidrio se estrella contra una columna y las esquirlas de vidrio se van contra el público. Se le meten en el ojo a una chica del público que pierde la visión por completo en ese ojo. Hay otra historia de Sid Vicious en el cual le entra a cadenazos a un crítico de rock. Ahora no me acuerdo en cuál de todas las venues, todos los locales del under de Londres de esa época. Hay otra historia en la cual amenaza con un cuchillo a la cantante de otra banda punk. Pero en todo esto, yo tampoco vengo acá a tirarme en contra de Sid Vicious y a decir, como, yo, ¿qué soy yo? Un periodista de los 60 de Londres diciendo, la juventud está perdida y está violenta. No es esta columna. Hay un testimonio de Caroline Cook, que es amiga de Sid Vicious, y después se transformó en autora, periodista, y dijo algo para mí muy relevante. Dice, cuando hablamos de Sid, tenemos que hablar de su desesperación por llamar la atención. No creo que llamar la atención sea una cosa mala per se. La búsqueda de atención es un deseo de aprobación y un deseo de amor. Y cuando tenés un adolescente buscando atención y amor, no es una cosa mala. Pero los jóvenes que fueron maltratados de chicos tienden a lidiar con eso, intentando anestesiar sus sentimientos. Esos sentimientos, lejos de anestesiarse, se vuelven extremos. Digo, estamos en el día de la primavera, vamos a hablar de la juventud, algarabía, pero ¿qué pasa cuando los chicos no primero son maltratados y segundo no pueden darle cauce a lo que sienten? Pasaron casi 45 años de la muerte de Sid Vicious. Hoy tenemos otra perspectiva sobre la juventud. Pero ¿qué herramientas tenía un pibe que su padre lo dejó, que su madre era adicta, para expresar lo que le pasaba, salvo siendo violento? De hecho, Sid era muy tímido. Hay otra piba de la escena punk de esa época, se llama Viv Albertine, que era muy amiga de Sid, y decía que él era súper tierno, súper tímido. Si ves fotos de Viv Albertine en los 70s, se parte de lo linda que está. Estudiaba diseño de moda, tocaba, hacía música. Digo, era alguien para enamorarte, casarte.
Claro, sí, con alguien que lo contenía, le daba bola, por ahí sacaba ese lado tierno.
Pero él nunca se animó a encararla. Dormía en la cama con ella. Y nunca... Estamos hablando de un pibe con muchísima facha. Sid Vicious tenía una facha tremenda, lo dice todo el mundo que lo conoció, que tenía facha, que tenía magnetismo. Y sin embargo, a la hora de intimar, o a la hora de avanzar, o a la hora de hablar con mujeres, era muy tímido o muy infantil. Cuenta Viv que lo llevaba a... Él decía, quiero estar con vos, con Viv. Bueno, dale, vení a la facultad que te voy a hacer un TP con mis amigas. ¿Y qué hacía Sirvicius? Se tiraba pedos, eruptaba y hacía chistes boludos porque no encontraba una manera de hablar o de vincularse con las mujeres. Caroline Cook, otra amiga, la otra amiga de Sid, dice al respecto de esto, una persona que no puede tener relaciones, que no puede acercarse a otros por la intensidad que le produce el amor y el sexo, encuentra más fácil ir hacia la intensidad de sentimientos siendo violento, contra sí mismo o contra otros. Esto era típico de Sid. Lastimarse a él mismo para tener intensidad de sentimientos que no podía tener de otra manera. Porque Sid Vicious no solo era violento, también era violento consigo mismo. Digo, hay fotos de él, el pecho en sangre, escribiéndose con gilets, apagándose con cigarrillos en la piel. Era alguien que se autoflagelaba. Y todo esto fue leído en algún momento por la prensa o por la historia del rock como una expresión de rebelión contra el sistema. Pero también estamos hablando de una psiquis completamente dañada. Digo, genial que la juventud lo haya agarrado para ese lado y que haya servido de catarsis colectiva el punk rock. Pero está motorizado por una biografía de alguien muy dañado. Y de hecho, tampoco hay una búsqueda artística en Sid Vicious. Es otra cosa que por ahí se habla poco. Los Sex Pistols es una banda formada por Malcolm McLaren, un productor, y por, también por Vivian Westwood, que era la dueña de la boutique Sex. Es casi como una performance.
Un producto de marketing, 100%.
Y de hecho, Sid Vicious, para mí, lo que lo agarra como algo que ataca al sistema es el sistema mismo, porque es inofensivo. En definitiva, es un póster y nada más. No tiene nada, no tiene nada para dar.
Súper inofensivo. Porque ni siquiera musicalmente tenía mucho para dar Sid Vicious. Sí. Es un pibe lindo, con actitud, como bardero, pero...
No es ni el cantante de la banda encima. O sea, no.
No, pero ¿sabes cómo llega a los Sex Pistols? Él era fan de los Pistols. De hecho, se dice que Sid Vicious inventó el pogo. En una fecha de los Pistols, cuando él todavía no tocaba, se puso a saltar para agitar y así nació el pogo dancing. Llega porque el Matlock, el otro bajista, lo quiere echar porque le gustaban los Beatles.
Písanlo, acá no.
Como,
papá.
Como le gustaban los Beatles, lo quieren rajar. Y bueno, se va a la mierda Matlock de ahí. Y entonces, en vez de... ¿A quién buscan de bajista? Hablan con Vivian Westwood, la de la boutique, y dice, yo tengo un pibe que tiene toda la facha, toda la onda, pónganlo. No toca el bajo, no tiene idea, pónganlo igual. Digo, parecería ser, digo, un constructo de marketing, pero en vez de armar los Backstreet Boys, armaron los Sex Pistols.
100%.
Digo, después eso tuvo una expresión real de Johnny Rotten cantando, una expresión real de Sid Vicious en el bajo. Las canciones estaban buenas, no estaban buenas. Su único disco tuvo un impacto tremendo en la historia del rock y del punk, seguro. Pero ¿cómo nace? No nace de una necesidad musical. Nace de una pose, si se quiere, de marketing.
Contracultural, pero muy, muy marketinera, porque Anarchy in the UK, God Save the Queen, se estaba metiendo con lo más sagrado, con lo que no todo el mundo se metía en ese momento.
Bueno.
Ya meterse, aunque hoy hasta se vea medio naif, porque hoy los provocadores creo que van un poco más lejos que los Pistols.
Seguramente, digo, si querés podemos decir que había algo performático en los Pistols en vez de marketinero. Bueno, estamos haciendo la performance de la rebelión y, pará, y fueron, realmente estuvieron prohibidos en el Reino Unido de verdad. Y molestó de verdad a los medios, al poder. Digo, no es que pasaron como los Backstreet Boys. La pudieron de verdad.
No, y de hecho Johnny Rotten, el chabón era un capo de lo que sabía de música y de arte y de cultura. Johnny Rotten sabía muchísimo de un montón de cosas. El tipo era muy consciente de lo que era. Y el disco está buenísimo.
El disco está buenísimo. Johnny Rotten tiene también visiones políticas. Él va a seguir durante mucho tiempo con su otra banda, Public Image Limited. Y hoy va a seguir dando sus opiniones, con las que estoy algunas de acuerdo, otras no. Pero digo, es alguien que tenía algo para decir. Los testimonios de Sid Vicious son todos tristísimos. ¿Qué querés en la vida? Divertirme. ¿Te estás divirtiendo ahora? No. ¿Qué querés? Estar bajo tierra. Como, no había...
No hay riqueza en el discurso de él.
No, si querés hay riqueza en su personaje, en tanto lo triste que es. Entonces, segundo punto. Lo primero es que murió en la suya. Bueno, a la suya llegó a las patadas. Dos, dejó un legado. ¿Qué legado? ¿El pogo? ¿Cuál es su aporte artístico a la escena punk? Además del look, además de la facha. No sé, no parece haber dejado un gran legado. A todo esto...
Esa te la discuto un poco más porque el legado no es musical y tiene más que ver con lo que vos mismo viniste retratando. Tiene que ver con la postura de una banda, con un poco la impronta, el lugar donde se paran. No más que eso. No considero ese legado después pasó por 3 millones de filtros más. O sea, no es él. No es él el que haya dejado un legado.
Eso sí, incomodó a algunos. Sí.
Incomodó y la postura.
Y generó una influencia en bandas que vinieron después, en Green Day vienen a mente, mil bandas que...
Lo curioso es que de una banda que tenía algunos músicos buenos, la referencia siempre es él, por su muerte joven y trágica.
Y por su novia, que es Nancy, que acá viene, entra la historia de amor en el asunto. Bueno, ¿cómo arranca Nancy? Era una niña con muchos problemas, no paraba de gritar. La madre dice, yo sé que los nenes gritan. Nancy solo gritaba. Los llevan al médico, los llevan a un pediatra. El pediatra que le receta barbitúricos. No sé si cómo está la psiquiatría pediátrica en el día de hoy, pero me parece que barbitúricos a los bebés no le das más.
No. Suponemos que... Esperemos que no.
Digo, este es otro capítulo de salud mental en la década del 70. Estábamos muy mal. Hacíamos cualquier cosa. Y estaba la gran bolsa de gatos que es diagnosticar esquizofrenia. Que podías terminar internado, con terapia de electroshock.
Lobotomizado,
lleno o papeado hasta las pelotas. Y ante eso, bueno, era una niña problemática, súper inteligente, terminó secundaria a los 15 años, Nancy, súper violenta también. Atacó a una babysitter con tijeras, la intentó matar.
Bueno,
Atacó a su psiquiatra también.
Tengo un laburo para vos, tenés que cuidar a una nena.
Y a los 17 se raja de su casa... Y se va a Nueva York, donde empieza a trabajar como prostituta.
Es increíble, se raja a los 17 sabiendo, porque arrancaste diciendo que murió a los 20.
Claro, o sea, esto es una... También es, o sea, entendamos que son vidas desperdiciadas.
De mierda, sí.
O sea, no da para romantizar ni un segundo la vida de Sid y Nancy. Como, no... Son muertes en vano. Este es el corazón de esa columna, es que murieron al pedo, completamente al pedo. Bueno, se hace puta... Y entra en la escena del punk rock de Nueva York de los 70. Es groupie, también es música, intenta estar en unas bandas, es todo un recontrabardo. Y conoce finalmente a Sid y pegan mucha onda de verdad. Ella era súper bocona, súper contestataria, iba al frente, era tímido.
Eran complementarios, hay un yin y yang.
Pero hay un yin y yang macanudísimo, solo porque...
Macabro, pensé que iba a ser.
Sí, no, pero es que hay un lugar donde todos los amigos, en todos los testimonios de todos los documentales que después subo a redes para que los puedan leer, incluyendo Sid, el documental, o ¿Quién mató a Nancy Spungen? Donde hablan de una conexión amorosa de verdad. Igual salieron 19 meses.
Como, digo, bastante.
Todos,
¿para dos pies de 20?
Todo es muy cortito, todo es muy... se querían de verdad, se cuidaban de alguna manera del mundo exterior, pero también entraron en una espiral de consumo de droga muy, muy oscuro, recontra oscuro. Digo, en un lugar donde todos bardeaban, donde todo era extremo, Sid Vicious era el más bardero y el más extremo y lo echan de los Pistols. ¿Y qué dice Nancy? Yo soy su manager ahora. Bueno. Todo esto va a terminar con Nancy y Sid viviendo en el Chelsea Hotel. Que el Chelsea Hotel, ¿qué era? Un lugar donde vos tenías tu habitación y adentro hacías lo que querías. La arreglabas, la pintabas, no la pintabas, lleno de músicos, artistas.
Eras como dueño de esa habitación.
Eras dueño de esa habitación.
En vez de inquilino.
Y era todo un absoluto bardo, como con dealers adentro.
Mucho dealer, mucho rockero,
mucha violencia, mucho quilombo. Y Nancy, en esa época, que es la manager de Sid, anda con mucha guita encima. Porque Sid es una estrella, llenan como locales donde tocan y de repente se llevan por noche 3, 4, 5, 10 mil dólares. Un fangote de plata para esa época y se la reventaban. De hecho, hay historias de Nancy en el lobby del hotel, el día de la noche en que va a morir, en que se le caen los billetes porque estaba re loca, porque tenía como rollos de guita encima. Y no era un lugar el Chelsea Hotel para andar diciendo, che, tengo 10 lucas en el placar. O 20 lucas verdes en el placar. Bien. Y acá vienen los antecedentes de la muerte de Nancy. Porque en Londres, antes de ir al Chelsea Hotel, fíjense que el amor entre Sid y Nancy, no tengo mucho más para decir, que pegaron onda, manager, drogas. Muerte, destrucción, sangre. antes en Londres, habían tenido una historia en la cual un tal John Shepcock, también de la escena punk de la época, se muere esa noche. Y Nancy y Sid están tan drogados que no se dan cuenta. Se levantan al día siguiente y dicen, che, está muerto, ¿qué hacemos? Rajemos. Vámonos a Nueva York. Y se van a la mierda. Todo esto para decir que la posibilidad de que vos estés o que Nancy o Sid estuvieran tan drogados que no se dieran cuenta que había un muerto es real. Porque lo que se dice al respecto de la muerte de Nancy es que Sid esa noche estuvo completamente inconsciente. Que se drogó a las...
Estaban los dos inconscientes, uno se despertó y el otro no.
Exactamente. Uno se despierta y el otro amanece acuchillada.
Claro.
Y sin la guita. Y el cuchillo que sí tenía Sid está limpio. O sea, no es el arma homicida. La cama de Sid Vicious está limpia. Sid Vicious está limpio. ¿Cómo haces para acuchillar a alguien que se termina desangrando en el baño de tu hotel?
Siendo un mega drogón, aparte.
Estar,
además, no tenés detalle.
Claro, no es que sos asesino profesional. Frío. Sos Sid Vicious recontraloco. Sí. Y volver a tu cama, echarte a dormir y dejarla desangrar. Además, bueno, desaparece la plata, que era plata también de Sid. Y de hecho, empieza a aparecer por ahí un tal Rockets Redgler, un actor de Lander, que confiesa, después de que el caso se cierra, un año después, que él mató a Nancy. Y también hay testimonios de un dealer que entró y afanó y que varios músicos dicen fue él el que mató. Pero nadie dice que Sid Vicious mató a Nancy. Nadie. Ninguno de los testigos que estaban por ahí dando vueltas. Sin embargo, la policía culpa a Sid. Porque en el juego cultural de acá está la juventud que viene a rebelarse contra el sistema, esto es lo mejor que le puede pasar, digo, a la reacción conservadora.
Sí, la reacción conservadora, las primeras clases medias dicen, y sí, obvio, la mató él.
La mató él, es un violento, es lo que siempre dijimos que era. Entonces, ¿qué sucede? Lo acusan, sale bajo fianza y se va, vuelve a Inglaterra. ¿Dónde? ¿Con quién va a vivir? Con la mamá. Hay una historia que la mamá pasaba a dejarle de regalo a Sid gummy bears, yumis,
¿sí?,
y jeringas para inyectarse heroína. Es como, como mamá te deja el péquele.
Te dejo golosinas.
Claro. En vez de dejarte pretzales.
Y un poco de heroína.
En vez de dejarte milanesas, te deja jeringas. Y de hecho, la heroína que se inyecta a Sid Vicious en la noche de su muerte, la trajo su mamá, que estaba también esa noche por ahí dando vueltas. Entonces, ¿cómo muere Sid Vicious? En una fiesta, entre mil comillas, porque había 6 personas. En un departamento en el Reino Unido, cerca de su madre, inyectándose la droga que su mamá le había dado. Y lo loco es que Sid Vicious venía hablando de su futuro, de su carrera, lo que quería hacer. No parece un suicidio, no hay pacto suicida, no hay glamour, no hay nada. Salvo un accidente y gente que se pasó y vidas desperdiciadas. El punto es que los Pistols y Vicious expresaron un malestar de la sociedad. Pero no hacía falta que se muriera para que ese impacto fuera real y duradero. O sea, la música no necesita cadáveres para cambiar el mundo. O para impactar. O para cambiar la vida de alguien. Y el tercer punto era que Sid Vicious se convirtió en un ícono. Pero Johnny Rotten también es un ícono del punk rock.
Hizo la gira 30 años después, qué sé yo.
Y tiene...
Tiene un legado, ese sí tiene un legado.
Tiene un legado de verdad. Y tiene 65 años. ¿Y sabes a qué se dedica ahora Johnny Rotten? A cuidar a su esposa que tiene Alzheimer. Que tiene 78, 13 más que él. Y a qué se dedica es cuidador tiempo completo de una mujer enferma. Y voy a leer un testimonio de Johnny Rotten sobre esto. Dice, como cuidador a tiempo completo, uno puede volverse un poco suicida. Tengo momentos abrumadoramente tristes y al mismo tiempo llenos de rabia, pero las cosas son como son y tenés que aceptarlo. Y lamentablemente tengo que decir que a veces disfruto la intensidad de la experiencia. A ustedes les digo, manténganse mentalmente intactos y estén orgullosos de lo que hacen. La vida debe continuar, tenemos que luchar por la vida hasta el final más amargo. Yo me quedo con Johnny Rotten.
Es un legado. Eso es un legado.
Eso es un legado. La historia de Sid y Nancy no tuvo nada de romántico ni de mítico. Es una desgracia, es una tragedia y fue, sin dudas, innecesaria. Y al respecto de eso, escribí un texto. Sid Vicious murió de sobredosis a los 21 años. Su novia Nancy murió apuñalada a los 20. En sus muertes no hay nada de romántico, ni de épico, ni de glamuroso. Es el triste final de una chica con una enfermedad psiquiátrica mal diagnosticada, mal medicada y sin acompañamiento, que amaba a otro chico adicto a la heroína, sin padre y con una madre que le daba ella misma las jeringas. Podemos lamentarnos por Sid y Nancy y su juventud desperdiciada, pero lleva más de 40 años muertos y vivieron a miles de kilómetros. Hoy es 21 de septiembre y miles de chicos inundan parques y plazas para festejar, cantar, emborracharse y quizás besar a alguien. Entre todos ellos, hoy, acá, ahora, hay alguien con una enfermedad psiquiátrica maltratada. Hoy, acá y ahora, hay alguien, hay miles de chicos con problemas con adicción, con problemas de ira, de violencia, de desencanto, de depresión. ¿Sabés de qué te hablo? Porque vos y yo estuvimos ahí, vomitando en un rincón oscuro de un boliche, peleándonos con personas que queríamos, cogiendo con quien no debíamos. Chicos con dificultad para expresarse, para decir lo que sienten, para pedir ayuda, impedidos de dar y recibir amor. Chicos que borrachos o las trompadas o haciéndose daño dicen lo que de otra manera no pueden decir. A diferencia de Sid y Nancy, están vivos. Son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos. Necesitan trabajo, proyectos, límites y afecto. Pero sobre todo, necesitan que los escuchemos. Que salgamos un segundo de nuestros propios problemas, nuestra pandemia, nuestras deudas, nuestros deseos insatisfechos y les preguntemos qué sienten, qué les pasa. O que simplemente estemos ahí, que nos ofrezcamos para cuando ellos quieran o puedan hablar con nosotros. Sid Vicious tocó un solo tema en el único disco de los Pistols. Nancy fue puta, adicta y murió un par de años después de irse de su casa. Sus muertes fueron inútiles. El punk no necesitaba mártires y la música no necesita cadáveres para cambiar el mundo. Hoy es un día de fiesta, pero mañana, cuando baje la espuma, no nos olvidemos de que entre toda esa ebullición hay chicos perdidos. Hagamos un esfuerzo, los adultos que estuvimos ahí, para hacerles saber, para hacerles sentir que no están solos, que alguien los cuida, que alguien se interesa, se preocupa y los acompaña. Que cuando ellos quieran hablar, alguien los va a escuchar.
UrbanaPlay.fm.com